En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan al menos 26 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de la crónica negra, de la crónica de sucesos. Lorena López Lobo, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Porque, entre otras razones, que no es poca razón, ya tenemos veredicto contra Rodrigo Lanza, el llamado criminal de los tirantes. Bueno, se conoce como crimen de los tirantes la acción sanguinaria de asesino que cometió contra Víctor Lainez, porque llevaba unos tirantes con la bandera de España, ya lo saben ustedes. El juicio se hizo en primera instancia, se tuvo que repetir en segunda instancia, y ahora tenemos el veredicto del segundo juicio.
Así es, lo conocíamos hace apenas unas horas, culpable de asesinato con los agravantes de alevosía y motivos ideológicos, lo que le enfrenta a Luis a una posible pena que deberá decidir la magistrada de entre 20 y 25 años de cárcel. Los puntos claves de este veredicto: que la decisión de culpabilidad ha sido adoptada por 8-1, un punto importante. Se considera probado que fueron los golpes de Lanza los que provocaron los severos traumatismos craneoencefálicos que causaron la muerte de la víctima, y no que ésta falleció, como se dijo en el primer juicio, al golpearse la cabeza contra el suelo. El jurado no ha creído que Víctor Lainez llevara una navaja con la que amenazara a Lanza, que era el principal argumento de la defensa para esgrimir la legítima defensa. Tampoco creen que el acusado golpeara a la víctima de frente, como él dijo en el juicio, sino que lo golpeó por la espalda y sin posibilidad de que ésta se defendiera. No admiten el agravante de ensañamiento que pedían las acusaciones particular y popular, pero sí la alevosía y los motivos ideológicos por la discusión que ambos mantuvieron en ese mismo bar Tocadiscos de Zaragoza en el año 2017. Ya sabemos también, lo han dicho hace unas horas, las penas que han pedido las partes. Fiscalía, 20 años de prisión, mientras que las acusaciones popular que ejerce Vox y particular piden 23 años de cárcel. Y un dato importante, un detalle: el portavoz del jurado ha pedido a la magistrada que no se le indulte a Rodrigo Lanza ni se le permita salir de prisión de forma condicional.
Don Alfonso Gea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis?
¿Está dentro de lo que tú esperabas?
Vamos a ver. Siempre desde el conocimiento del caso que me da haber tenido acceso a las actuaciones policiales, al sumario y a la investigación del caso, Rodrigo Lanza es un extremista radical violento que acabó con la vida de forma totalmente deliberada de Víctor Lainez, porque le tocó las narices que hubiera un tío tomando una cerveza con unos tirantes de España en la misma cafetería que estaba él. Esto es evidente y esta es la única conclusión a la que se puede llegar, no sin ningún tipo de ideología política, estrictamente estudiando el sumario y escuchando a todos los testigos de la causa. Lo que me parece tremendamente preocupante es que hayamos tenido que hacer una especie de ensayo general con un juicio anterior y que ante las mismas pruebas, los mismos testimonios, las mismas evidencias, ante exactamente el mismo guión, un día nos acostamos con un Rodrigo Lanza condenado a 5 años de cárcel por homicidio y al siguiente nos vamos a levantar con un Rodrigo Lanza, quién sabe si condenado a 23 años de cárcel por un delito de asesinato. No quiero ser ventajista, pero cuántas veces me he quejado de forma lastimosa en este tu programa de lo poco que soporto los juicios con jurado, Luis.
Es que en este caso no tengo más remedio que darte la razón, Alfonso. Me encantaría llevártela, ya sabes que soy polemista por naturaleza.
Por supuesto.
Pero creo que en este caso tienes
aparte
toda la razón.
Aparte se están convirtiendo un poco, lo hemos visto en muchos casos, en el punto flaco de los recursos, ¿no?, de las defensas, porque al final siempre van ahí, que la argumentación no está bien hecha, que el magistrado no la ha revisado correctamente, y ya son varios los juicios que van a tener que repetirse.
Y además...
Perdona, sí, perdona, Luis,
no, iba a decir, como argumento ya a mayor abundamiento que se dice en el argot jurídico de tu tesis, que encima ha sido 8-1, es decir, que es que no es que la gente haya tenido unas visiones muy contradictorias, sino que de 9 miembros del jurado, 8 han ratificado, digamos, la actuación de este hombre como merecedor de la condena que le va a caer.
Líbreme Dios a mí de darle argumentos para el recurso a la defensa de Rodrigo Lanza, pero creo que Lorena da en el clavo. Ahora mismo, a la hora de sentarte a plantear un recurso a una instancia superior, tienes un abanico de argumentos muy interesante. La contaminación del jurado es obvia. pero yo creo que eso ya va de suyo en cualquier juicio conjurado. Pero ahora te podrán decir que haber elegido ciudadanos de la provincia de Zaragoza es altamente complicado, que no tengan ningún tipo de conocimiento previo de esta causa. En segundo lugar, te van a decir que ya había un veredicto previo contradictorio con este. Y si yo fuera en Pica Zulueta, el abogado de Rodrigo Lanza diría, ¿por qué aquellos 9 ciudadanos opinan una cosa que vale menos de lo que opinan estos nueve ciudadanos? Yo creo que la investigación era más que obvia y la trayectoria vital y los antecedentes de Rodrigo y la forma en la que él tiene o tenía de conducirse en la sociedad cuando se encontraba con algo que no le gustaba era argumento más que de sobra cuando sumas todos los testigos que vieron la agresión y dejaron muy a las claras que Rodrigo le pegó una paliza de muerte a Víctor Lainez por llevar unos tirantes de España. Lo que pasa que en este país últimamente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y se habló de que culpar ideológicamente al autor de un homicidio era ir un paso más allá. Bueno, pues ahora, con lo mismo, con exactamente los mismos ingredientes, una jueza decide que sí, que este veredicto sí que vale, que esa es otra. ¿Cómo sabemos que un veredicto está motivado? No lo sabemos. Lo sabemos cuando una jueza le da luz verde. Ya veremos qué pasa más adelante, en la siguiente revisión, en el TSJ de Aragón, que a lo mejor dice, no, es que nosotros consideramos que el veredicto no se motivó en absoluto. No lo entiendo.
De hecho, es que la defensa del acusado va por esa línea, porque ya hoy, nada más conocer el veredicto, estaba hablando de que no era válido porque había un punto, creo que es el número 25, en el que las mayorías no habían sido como debían ser, según dice él. Había habido una mayoría de 5-4 y debía haber sido de más votos, o sea, por lo cual decía que podía ser invalidado.
Bueno, pero en todo caso, Alfonso, para eso está la casación, ¿no?
Sí, para eso está la casación, pero es que lamentablemente estamos llevando a casación una serie de veredictos y de sentencias condenatorias que además, en este punto voy a ser absolutamente objetivo con todas las partes. Rodrigo Lanza lleva en la cárcel un montón de tiempo, pero un montón de tiempo, y le queda mucho por cumplir. Pero mientras los tribunales se ponen de acuerdo en si los veredictos se motivan o no se motivan, Rodrigo sigue en la cárcel. Imaginemos por un instante que yo no lo creo, que Rodrigo Lanza fue protagonista de un homicidio involuntario, imprudente, que no tenía la conciencia de que iba a matar a Víctor Lainez de esa paliza. Se está chupando tal ego como si no hubiera un mañana, porque nuestro sistema no está respondiendo, exclusivamente por eso. Pero es que ahora voy a la otra parte. Vamos al hermano de Víctor Lainez. Vamos a la familia de Víctor Lainez, que se ha tenido que chupar 2 juicios consecutivos, con lo que implica, en esa vista pública, ver las fotografías forenses de su hermano, escuchar a los testigos cómo no pudo defender su vida, ver cómo agonizaba en el suelo. Me da la sensación de que el empecinamiento que tenemos de implementar la ley del jurado nos está haciendo caer en la complacencia de, bueno, si un jurado se equivoca, ya lo resolverá el siguiente tribunal. Ya, lo que pasa es que cuando el siguiente tribunal resuelve, hay que buscar a otros 9 ciudadanos, hay que establecer otro tribunal y hay que volver a juzgar la misma historia. Si ahora un tribunal posterior decide que este juicio tampoco está lo suficientemente motivado, ¿qué hacemos? ¿Le juzgamos por tercera vez? Hombre, ya parece un poco de chirigota.
Esperamos a la casación, que es lo que yo creo que en definitiva te va a digamos, desentrañar una argumentación de otra y va a sentar ya sin jurado, es decir, con jueces profesionales, la valoración de los hechos, etcétera.
Exacto.
Etcétera. En fin, sabes perfectamente, Alfonso, y todos nuestros oyentes también, que antiguamente en los medios de comunicación se hacía una advertencia, diciendo, se advierte al espectador que la siguiente información puede herir su sensibilidad. Bueno, pues eso es lo que yo quiero hacer con los oyentes. Ojo, porque la siguiente noticia, que está naturalmente inmersa en la crónica de sucesos, puede herir la sensibilidad del oyente, hasta el punto de que Lorena López Lobo no me perdonará que lo diga en voz alta, pero en fin, lo tengo que decir. Me ha dicho, si ves que me flaquea la voz, échame una mano. ¿Por qué? Pues porque es de verdad, la historia es absolutamente truculenta y muy difícil de digerir.
Pues sí, Luis, hablamos del juicio que está celebrando en Huesca por el crimen de la muerte de Nayara, una niña de 8 años a quien su tío político torturó durante 6 horas en 2017 en Sabiñánigo. Es uno de los crímenes que más ha conmocionado a nuestro país por la crueldad. Vamos a contar cómo fueron los hechos, porque la niña vivía con su madre, pero fue enviada a casa de su abuela política y de su tío político porque estudiaba, sacaba malas notas, ¿no? Allí en Ayara sufrió un auténtico infierno de castigos. Iván Pardo, el acusado, quiso dar una lección por no estudiar. La castigó durante horas y vamos a contar cómo lo hizo, aunque es cierto que me flaquea la voz. La ponía de rodillas sobre granos de arroz y ortigas, la amordazó con un calcetín, la ató de pies y manos, le dio descargas eléctricas, también le dio patadas y puñetazos hasta que ya no respondía. Entonces llamaron a la ambulancia y dijeron que se había caído por las escaleras. Pero este hombre, el acusado, al que se le pide la prisión permanente revisable, ha testificado en el juicio, ha reconocido los hechos, pero ha asegurado que jamás tuvo intención de matar a Nayara y lo ha justificado así.
Llegué enfadado. Fue de preguntarle a Nayara lo de los deberes y que no los tuviese hechos. Y es donde ya salté.
Ese fue el motivo, que la niña no hizo los deberes. No ha hablado de las torturas a las que le sometía a diario, no solo aquella tarde. Y dice que reaccionó de este modo porque la niña no se había comportado como es debido.
Que no había dejado dormir.
Y como única explicación a su sádico comportamiento, argumentó que había tenido un mal día en el trabajo.
No quiero achacar al estrés, a problemas con la empresa.
El acusado se ha negado a contestar a las preguntas de la fiscalía y de las acusaciones particulares y ha relatado cómo hizo muchos esfuerzos por reanimar a la niña cuando perdió el conocimiento.
Cuando noté que no se movía fue cuando reaccioné.
En su declaración ha exculpado, y aquí son dos puntos importantes, a la madre de él, o sea, es decir, a la abuelastra de la niña, y al padrastro de Nayara. Ambos están también sentados en el banquillo, acusados de consentir los malos tratos. Y hoy Luis ha testificado a la madre, que yo creo que también juega un papel fundamental en este caso. Ella no está acusada, pero ella fue la que decidió llevar a su hija a esta casa con su familia política. Ella dice que no sabía que la trataban mal, pero hay pruebas, o la familia, el padre biológico de Nayara dice que sí lo sabía.
Bueno, la verdad es que, Alfonso, ¿cómo le hincamos el diente a esta noticia?
Bueno, primero felicitar a Lorena porque ha hecho una crónica magnífica y me consta que le ha costado mucho, porque además llevábamos un par de días ella y yo hablando de habrá que hablar de esto para ver cómo lo hacemos. Vamos a ver, el acusado es un indeseable. Quiero ahondar en un par de detalles que son importantes. En este tipo de historias haces muy bien advirtiendo a la audiencia de lo duro que es lo que van a escuchar, pero es importantísimo que escuchen el detalle de lo duro que van a escuchar. Porque Lorena ha hecho una descripción somera y lo que hacía este tío era esposar a Nayara con grilletes de verdad, con las manos en la espalda, inmovilizándola con los tobillos, y le daba descargas eléctricas mientras le metía un calcetín en la boca para que no gritara. Para que la niña sufriera más, ponía objetos punzantes en las rodillas para que le doliera mucho. Cuando en su día hablé con perfiladores del Cuerpo Nacional de Policía acerca de qué hay en la cabeza de un tipo que hace esto, la respuesta me sobrecogió, igual que os va a sobrecoger a vosotros. Aquel que tortura solo lo hace por dos motivos. Porque necesita una información, necesita algo que el torturado tiene y que solo puede obtener infringiéndole muchísimo dolor. Ese no es el caso de Nayara. Nayara no tenía absolutamente nada que darle a este indeseable. La otra respuesta es que quien tortura disfruta haciéndolo. Le gusta hacerlo. Le provoca placer hacerlo. Y no hay otra respuesta. Ningún estrés laboral, ningún problema en el trabajo, ningún principio de autoridad sobre una niña de 8 años a la que le cuesta hacer los deberes da una explicación que se acerque ni a 200 kilómetros de lo razonable para que un tipo sea capaz de hacerle esto a la niña. Y hay otro dato muy importante, muy importante. La responsabilidad moral de la madre de Nayara, la responsabilidad de una madre biológica dejando a un tipo tan indeseable como este a su niña, no va a trascender nunca lo moral, porque vamos a tener que asumir que la madre nunca creyó que la niña estaba en peligro estando con ese señor. Vamos a dejarlo ahí. Evidentemente, quien estaba en el domicilio sabía lo que estaba ocurriendo. Lo sabía la prima de la niña y lo sabían los otros dos acusados. Negar ahora que tú estás en una misma casa donde está ocurriendo eso y no te estás enterando es querer tomarle el pelo en general a la sociedad y en particular a ese tribunal. Y hay otro dato que quiero que tengáis muy en cuenta porque es crucial. ¿Qué ha dicho el acusado? Yo no quería matarla. No, es que esto no va de lo que tú querías. Esto va de que tú supieras que estabas poniendo su vida en peligro. Y este es un matiz y una diferencia que es importante que todo el mundo entienda. Este tipo, claro que no quería que se le muriera la niña. Evidentemente, que la niña se le muriera era un problema importantísimo para él, como lo está haciendo en un juicio. Pero la ley no dice que tú no quieras que la niña se muera. La ley lo que dice es que si tú no sabes qué esposar, meter un calcetín en la boca, dar descargas eléctricas, poner de rodillas a una niña sobre ortigas, hace que su vida corra peligro real. Si tú no sabes eso, es que no estás en tus cabales. Así que como estás en tus cabales, sabías de sobra que estabas poniendo la vida de la niña en peligro. Y por eso la niña se murió, por lo que tú hiciste.
En este juicio, además, Luis, permíteme, a mí también me llama la atención, Alfonso, que hay dos acusaciones particulares, la del padre biológico de Nayara, que la ejerce el letrado Marcos García Montes, y la de la madre de la niña. Pero hay dos diferencias muy sustanciales. El padre sí que pide una condena por asesinato por omisión a la abuelastra y al padrastro de Nayara, pero la madre, que sigue conviviendo con el padrastro de la niña, con la que está con el que está casado y tiene otros dos hijos, no pide ninguna pena para la abuelastra ni para su marido.
Aquí entra en juego la circunstancia personal de esa familia y el famoso culpa in vigilando. El padre de la niña vive fuera de España. Te hablo de memoria, ¿eh? Y si me equivoco pido disculpas, creo que está en Chile. Y él considera que quien tenía que custodiar o quien tenía que velar por el buen estado de su hija era la persona que estaba aquí con ella, que era su madre biológica. Lo que el padre considera es que hay una serie de decisiones tomadas por parte de la madre y por parte de los familiares del acusado que llevan a su hija a una situación de peligro irreconducible por la propia nena, y el padre, claro, busca responsabilidades en todo aquel, no que no impidió la muerte de la niña, sino que puso en suerte a su hija en manos de este tipo. Esto sí que entra un poco ya, Lorena, en ese ámbito de la circunstancia personal de la familia. Hay una muy mala relación en el seno de esa familia, ya que dos padres entren a un mismo juicio por el asesinato de su hija con dos representaciones legales distintas, te da una pista de lo mal que deben estar las cosas en esa familia, pero al final yo creo que va a ser fácil discernir qué grados de responsabilidades hay. Yo insisto, me extrañaría que la madre supiera que su hija estaba en peligro cada día que estuviera allí, pero puede ser. Lo que tengo cada vez muy claro, cada vez más claro, es que quien habitara ese domicilio era imposible que no supiera lo que esa cría estaba sufriendo.
¿Juicio largo o no?
Bueno, estamos ahora mismo en periodos de testigos, juicio complicado. Primero por las complejidades que tiene la situación del COVID, porque se está haciendo en una sala que tiene que estar preparada para que todos los periodistas tengan acceso por videoconferencia. Hay declaraciones de crías pequeñas, esto siempre es complicado. Siempre es complicado cuando metes a menores, hay que ver cómo se toman esas declaraciones, se desconectan los sistemas, luego se vuelven a conectar. Estamos en mitad de las testificales, van a llegar los investigadores, van a llegar los forenses. Yo quiero pensar que a mediados de la semana próxima empezaremos a ver la luz al final del túnel de este juicio.
Bueno, pues habrá que volver a hablar, desgraciadamente, digo, porque no es grato de este asunto la semana que viene. Claro. Alfonso, gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a los dos, cuidado mucho.
Gracias también, Lorena López Lobo. Faltan 8 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Un consejito antes de encarar ya la recta final a todos aquellos que quieran saber cómo pueden optimizar el teletrabajo al que estamos condenados inexorablemente.
Pues Luis, es muy importante que acudamos, por ejemplo, a las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresas, que han desarrollado soluciones digitales para trabajar desde casa, para almacenar contenidos en la nube, el comercio electrónico, la gestión de flotas, el ahorro energético y mucho más para remontar nuestras economías, las de nuestras empresas y también para proteger el medio ambiente. Ya pues sabe, puede buscar sus soluciones en www.telefónica.com/EcoSmart.
No se pierda el boletín de las 7 porque me cuenta que Tigerat que va a contar cosas interesantes a propósito de la iniciativa de Sánchez, que le ha llamado a Isabel Díaz Ayuso, le ha escrito para que se puedan reunir antes de tomar las medidas que mañana conoceremos en la Comunidad Autónoma Madrileña. Y ahora ya sí, la recta final, el broche del programa que hoy correrá a cargo de Luis Alberto de Cuenca, un texto literario que nos permita irnos con buen sabor de boca. Don Luis Alberto, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues mira, hoy traigo un libro que está de actualidad absoluta, puesto que menciona en su título ni más ni menos que a Woody Allen. El libro se titula El síndrome Woody Allen. Ha salido muy poco después de las memorias de Woody. Y la verdad es que es un libro en el que ha echado el resto su autor, Edu Galán, porque es una investigación que podría ser como dos o tres tesis doctorales juntas, ¿no? Es impresionante la labor de investigación que ha realizado sobre todo el affair Maya Farrow-Woody Allen a lo largo de los años, desde aquel 1992 en que hubo la primera acusación de pederastia por parte de Mia a Woody. ¿Por qué Woody Allen ha pasado de ser inocente a culpable en 10 años? Dice, se pregunta en el subtítulo del libro Edu Galán. Y la verdad es que lo que refleja perfectamente el asunto de Woody Allen y de esa culpabilidad por parte de la opinión pública, o por parte, mejor dicho, de una parte, y me valga la redundancia, de la opinión pública, pues ha surgido todo eso por el auge del movimiento Me Too. Y el movimiento Me Too ha tenido mucho que ver en esta especie como de resurrección de culpabilidad de Woody. Yo creo que leer el volumen que ha dedicado Edu Galán, uno de los grandes colaboradores de la revista Mongolia, al affair Woody Allen, es imprescindible para conocer no solo lo que pasó entre Mia Farrow y Woody Allen, sino también lo que ocurre en nuestra sociedad más hipócrita que nunca últimamente, ¿no? Y la verdad es que todos esos síntomas que explican la cuestión, que son el sentimentalismo, el victimismo, las nuevas formas de activismo dictatorial, llamémoslo, los tabúes sociales, la irrupción de Internet y de las redes, todas esas cosas están reflejadas perfectamente en la evolución del caso Woody Allen y lo que le ha impedido, por ejemplo, estrenar sus películas en los Estados Unidos de América, lo cual es verdaderamente grotesco. Por favor, no dejéis de acercaros, si os interesa el fenómeno Woody Allen, al síndrome Woody Allen, que es el título del libro que Edu Galán, un gran periodista y un gran escritor, ha dedicado en Debate, Editorial Debate, a uno de los temas más apasionantes de los últimos años en el mundo, diríamos, porque Woody Allen tiene implantación universal.
Muchas gracias, don Luis Alberto de Cuenca. Este es el último consejo que damos en el programa de hoy. Volveremos mañana, amigos, que será viernes y 18. Habrá más noticias y estaremos allí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde a todos vosotros, amigos.
En casa de Herrero, es Radio.